Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca 258. En definitiva, la banca de las pymes. En definitiva, la banca del pueblo. En definitiva, la banca del 99.4% de los argentinos. En definitiva, la banca para tener voz y voto. En definitiva, la banca que me da toda la sensación que luego de las medidas de ayer es una de las bancas que se puede llegar a pulverizar al respecto. Por consiguiente, debería haber un paquete de medidas también para las pymes, las pequeñas, las medianas empresas que la luchan tanto. Y esto parece el día de la marmota, parece tan común a lo que ya hemos vivido. Hoy en Banca 258 tendremos un análisis desde el punto de vista legal, un análisis desde el punto de vista también analizando todo lo económico que ha acontecido en el día de ayer con las medidas de el presidente de la Nación conjuntamente con Luis Toto Caputo, que era lo esperado, que era lo que veníamos hablando. Vamos luego a hacer un análisis más exhaustivo de cada uno de los temas. Y dentro de esto, solo por lo menos el clima que se vive en estos momentos es primero el ajuste a la casta, cosa que obviamente son los que mejor están o mejor van a estar. Después el ajuste era el Estado y terminó siendo a todos los argentinos y argentinas. Y lamentablemente uno escucha decir, y bueno, el pobre va a ser cada vez más pobre. Ya está acostumbrado a ser pobre, entonces va a pasar a la indigencia. Y después escuchás también la media y quedará pulverizada, pasará a ser pobre. Y los que más tienen, y como siempre van a ganar, a río revuelto, ganancia de pescadores. Por consiguiente, este es un poco el cuadro, un cuadro en el cual, a su vez, muchos te dicen de quienes lo votaron que el ajuste no lo esperaban a sus bolsillos, y el que lo esperaba, en lo que más está en desacuerdo es que en lugar de haber sido una motosierra fue una licuadora, en donde colocaron todo y de una manera que los ingredientes todavía no lo sabemos. El levantamiento del cepo al final no fue, el tipo de dólar único al final no fue, el ajuste a la casta al final no fue. Por consiguiente, en lugar de un levantamiento del cepo tenemos un dólar oficial a 800 y luego el dólar blue, que significa que continuamos con la timba financiera. No se necesita mucha ciencia. Por algo hoy la reunión fue con los bancos. Y esta devaluación, ¿qué es lo que implica? Una recesión. ¿Qué es lo que implica una recesión? Que todo te aumente, la inflación va a estar cerca de un 20% mensual y después el consumo se va a reducir, porque con los nuevos aumentos que se vienen no se va a consumir. Después, con un dólar exportador-importador, en donde uno está en 970 aproximadamente, 950, y el otro está más bajo, por consiguiente se mantienen los impuestos, es decir, el impuesto país, que era algo que se iba a sacar. Antes me cortan un brazo, dijo el presidente electo, el impuesto país va a seguir. También se está hablando de lo que había aprobado últimamente con respecto al impuesto en las ganancias, a sacarlo. Es decir, y vamos a tener también otro tipo de temas económicos, porque se vienen nuevas medidas. Por ejemplo, hay medidas que tienen que ver con retenciones nuevamente a las economías regionales que se le habían quitado. también aparentemente sería la medida que se viene. Y después hay un profundo olvido. A ver, nosotros aplaudimos, que esto me parece fantástico, aplaudimos quitar a los ñoquis. Siempre debió no haber tenido un gobierno ñoquis. Aplaudimos que coloquen un 100% de presencialidad. Y la verdad que la presencialidad debió haber sido obvia siempre. Yo estoy en un puesto de trabajo y estoy presente. Trato de estar hasta a veces sin voz. Trato de estar en una radio, imagínense, con un hilo de voz. Es decir, se aplauden algunas cuestiones que me parece que están en la obviedad. Después iban a venir a destrabar las LELIX. Yo no escuché nada sobre las LELIX. Después, con respecto a la obra pública, muchos me van a decir, Ale, pero fue una corrupción terrible. Pero la obra pública también genera trabajo. ¿Qué vamos a hacer con los puestos de trabajo? Es decir, hay muchísimos temas para hablar. Los jubilados, ¿en qué lugar están? ¿Tienen algún lugar los jubilados? Por consiguiente, hay mucho para hablar. Para mí, la botella que no le cayó al presidente nos cayó a todos los argentinos y argentinas. Realmente esperemos que no genere consecuencias nocivas y que, como en el custodio, no haya tenido ningún problema y que sea algún tipo de herida cortante. Es decir, la botella la recibimos todos, la caída. Y después, la motosierra, para mí, fue una licuadora. Una licuadora en donde lo que se dijo, nada se hizo. Lo único que se hizo fue un ajuste y un shock, que lamentablemente la casta es la que está feliz y el pueblo es el que padece. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Spielberg Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque en definitiva, lo que sentimos es que somos radio. Voy a decir solo el Servicio Meteorológico Nacional, por lo menos en estos momentos, cuál es la foto. Ya está nuestro primer invitado conectado, por consiguiente, avanzo raudamente. La temperatura es de 26 grados 8. Bueno, diluvió durante la madrugada, pero levantó como una ola de calor en el asfalto, lo cual es agobiante. Agobiante. Aparte, la humedad del 67% se siente como en un 98%. En todos los niveles estamos sintiendo un calor que nace del asfalto, para hacer un juego de palabras. 26 grados 8 la temperatura, 28 grados 3 la sensación térmica, y si ves en los canales de televisión estamos en 29 grados 5 y 31 grados 7. ¿Por qué? Porque el valor de referencia del Servicio Meteorológico Nacional es cero parque, por consiguiente siempre vamos a tener unos grados más. La humedad del 67%, la presión de 1005.7 hectopascales, en viento este a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Da chaparrones para la tarde, mayormente nublado para la noche, y mañana da chaparrones durante todo el día, neblina, chaparrones, mayormente nublado y chaparrones a la noche, una mínima de 22, una máxima de 30. El día viernes, mínima de 22, máxima de 29. El día sábado, mínima de 23, máxima de 32, y el cambio se viene el domingo. ¿Por qué? Vamos a tener una mínima de 24, una máxima de 28, pero desde la madrugada a la mañana vamos a tener tormentas, tarde, noche, lluvias, y ahí sí se viene el cambio de temperatura. El domingo en adelante, lunes, mínima 16, máxima 23, Bocato di Cardinale, mis amores. Y el día martes, mínima de 14, máxima de 20, un Bocato di Cardinale. Ustedes vieron, mínima de 16, máxima de 23 el lunes, y el martes, mínima de 14, máxima de 20, a disfrutar estos dos días luego de un calor que se va a sentir extremo conjuntamente con una importante humedad.
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y ya estoy con él. Si hablamos de él, es un referente como abogado constitucionalista, defensor de los derechos humanos. Y aquí es lo que voy a apuntar: defensor de los derechos humanos. Además, es profesor universitario, investigador con numerosas publicaciones. Estamos con Eduardo Barcesat. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo están? Bien.
Bueno, Eduardo, te quiero preguntar para el inicio, de acuerdo a lo que escuchaste del presidente electo y también de acuerdo a las medidas que ayer dijo el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, ¿cómo ves que va a ser este año en defensa de los derechos humanos?
Bueno, creo que va a haber una seria degradación del derecho a la vida digna que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, y que es una especie de compendio que abarca vivienda, alimentos, salud, hábitat, servicios públicos, comunicación. Bueno, todo esto evidentemente ha sido puesto en crisis por estas iniciales medidas, y junto con ello, casi diría como si fueran hermanos siameses, la también degradación institucional. Es decir, los anuncios que hemos conocido todos tropiezan con óbices constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos.
Sí.
De manera que sea nuestra primera reflexión y reclamo que el poder legislativo, que es quien tiene las incumbencias que le está usurpando el actual presidente de la nación y este gabinete de tren fantasma que tiene, bueno, son los responsables de apropiarse indebidamente de competencias que la Constitución ha discernido en favor del poder legislativo, el Congreso de la Nación, sí, que es el primero de los tres poderes que regula la Constitución Nacional. Y digo esto porque todo lo que refiere a las materias tributarias, las iniciativas que se han conocido, que se sube esto, que se quita aquello, sí, en general más bien todo que se sube, todo eso que tiene contenido tributario es materia expresa y taxativamente vedada por la Constitución, aún para los decretos de necesidad y urgencia, con mayor razón si las medidas, como vamos conociendo, a veces invocan simplemente facultades de administración, sí, sin emplear la expresión necesidad y urgencia, para no tener siquiera que enviarlo al Congreso. De modo que todo eso tendría que caer. Ahora, ¿cómo cae? Tendría que caer por decisión del Congreso de la Nación, que es a quien le han usurpado, claro, sus atribuciones y competencias constitucionales. Por supuesto que queda siempre como último reservorio el Poder Judicial de la Nación, pero no es para ser muy optimista en este momento respecto a la actitud y actividad del Poder Judicial de la Nación.
Eduardo,
por eso mi...
Sí, yo ayer hablaba con Gustavo Ciampa y él me decía, desde el punto de vista laboralista, y vos seguramente lo vas a afirmar desde el punto de vista constitucionalista, el tema del derecho a huelga, que la huelga es un derecho y esto está establecido más allá de nuestro país, sino a nivel interamericano. ¿Cuál es tu punto de vista?
por supuesto coincidente, está en el artículo 14 bis de la Constitución, está en la Convención Americana de Derechos Humanos. Exacto. Está en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, pero quiero señalar también que cuando hablamos de la Constitución, estamos hablando de la Constitución 1853/1994. Sí. En todo lo que hemos escuchado, pareciera que estamos en el texto histórico de 1853/60. Uh-huh. No así con la Constitución de 1994 y las incorporaciones que tiene dicho texto. Y a ese derecho de huelga y a ese derecho de la protesta y el derecho de peticionar a las autoridades, hay que sumar muy especialmente el derecho reconocido al pueblo argentino de resistir los actos de violencia institucional.
Exacto.
Y si nos quieren deteriorar la calidad de vida a través de estos decretazos que anuncia el Poder Ejecutivo y su séquito, y esto se hace además por una vía totalmente opuesta, contradictoria con la que señala la Constitución Nacional, ninguna duda que va a haber movilizaciones populares que van a estar amparadas en particular por este derecho de resistir los actos de violencia institucional que establece el nuevo artículo 36 de la Constitución, además de las previsiones históricas, la de 1957 cuando habla de la huelga y la protección del trabajo en sus diversas formas, y las convenciones de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que por supuesto tutelan el derecho de huelga, y además, repito, está reconocido en la Convención Americana y en el Pacto Internacional de Naciones Unidas.
Ahora, Eduardo,
de derechos económicos, sociales y culturales.
El que corta no cobra, ¿qué genera a nivel constitucionalista?
El rechazo de la condena, y yo creo que esa condena tiene que ingresar al plano del derecho penal porque es violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad como mínimo. Pero también es por apropiar una facultad que no tiene. Esto está condenado severamente en esta cláusula de deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que no solamente apareja responsabilidades de tipo penal y patrimonial, sí, imprescriptibles, sino que inhabilita a perpetuidad a ocupar cargo o función pública, y apareja también el estigma del artículo 29 de la Constitución de infames traidores a la patria. Esta es nuestra institucionalidad. Bien. Esto es lo que el pueblo argentino definió para que el nunca más no solamente sea una expresión histórica, sino algo que se mantiene en conciencia y en acto por el pueblo de la nación argentina.
Eduardo, ¿cuáles son los puntos de la Constitución de 1994, de las reformas que no se estarían teniendo en cuenta, que vos claramente lo dijiste, pero no hablamos de los distintos ejes?
Bueno, el primero, el más importante, diría, en cuanto a la forma, es que el artículo que refiere a las potestades del Poder Ejecutivo, el artículo 99, inciso tercero, segundo párrafo, comienza con esta admonitoria afirmación: el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, el presidente, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, no podrá emitir disposiciones legislativas. En ese es el gran marco. Bien. Para la invalidación de todas estas iniciativas tal como las vamos conociendo hasta ahora, de modo que todo aquello que excede el marco de sus incumbencias es susceptible de provocar primero la descalificación en sede del Congreso de la Nación, porque el que tiene la competencia para crear la norma tiene la competencia para anularla, y solo si esto fracasa o no funciona, entonces sí la acción judicial. Pero primero debemos exigirle a nuestros legisladores, los que hemos ungido con el voto popular, claro, y del signo político que sean, que preserven sus incumbencias constitucionales, porque si no, van a ser apropiadas de inmediato por quien carece de ellas, y en esa misma medida va a dejar de regir la Constitución Nacional. Y esto los argentinos no nos lo podemos permitir.
Bien. Eduardo, hablando de casta, ¿qué opinás del ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona? O más que qué opinás, ¿qué esperás de él?
Yo no espero nada de ninguno de los que han nombrado. Bien. No espero nada. Es decir, no quiero criticar a nadie, son colegas, perfecto, pero no espero nada, porque conozco trayectorias, conozco la forma que piensan, por algo integran este gobierno, de manera que todos aquellos colegas que integran este gobierno no merecen de ninguna manera mi aprobación, yo no apruebo nada, mi opinión favorable, diría, simplemente.
Bien.
Pero no quiero incurrir en ninguna falta ética, si no es que está, en caso de así tener que polemizar, estar en presencia de aquellos que se han sumado desde la abogacía al ejercicio de funciones en este gobierno.
Eduardo, ahora llega un momento en el cual ya Cristina Fernández de Kirchner no está en funciones, por consiguiente no tendría los fueros. Por consiguiente, ¿qué pasa con lo que pasa, que no estaría pasando nada?
Bueno, sucede que como no hay una sentencia condenatoria firme, nada de lo que puede ser la aspiración del sector más recalcitrante, de aquel que incluso atentó contra su vida, puede llevarse a cabo en un marco de legitimidad constitucional. Para que exista una condena firme, falta que se agoten los recursos que están en tratamiento. En los que yo conozco, hay varios que están en este momento al conocimiento y decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la revisión de decisiones condenatorias que se han adoptado. Bueno, veremos qué hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación ahora que ya no hay misterio respecto a cómo se piensa comportar el Poder Ejecutivo, y a que las persecuciones en sede judicial no han tenido desde el 2016 hasta acá ninguna resolución de la Corte que ponga coto a esto que se llama lawfare o guerra judicial. No hago apuestas sobre el futuro, digo simplemente que hasta acá no ha habido un pronunciamiento rector de la Corte, como hemos reclamado repetidamente, que ponga coto a los procesos ficcionales y que terminen las persecuciones judiciales.
Ahora, si fuera un hecho que Cristina Fernández de Kirchner es corrupta y chorra, con todo el armamento, lawfare, etcétera, etcétera, si no va presa ahora, significa que todo lo que se dice es una mentira.
Bueno, creo que hasta ahora no se ha podido demostrar nada. Rescato las palabras del propio ministro de Justicia, que dijo que no se le pudo probar nada en la causa Vialidad. Bueno, él es un experto en derecho penal, de manera que da credibilidad a su afirmación. Yo no creo que haya un panorama de persecución, diría, agravada, ya más de lo que le hicieron.
Bien, clarísimo.
Atentaron contra su vida, hubo fallos impensables en derecho. Bueno, pienso que ahí terminará todo. Bueno.
Eduardo, la última pregunta que te quiero hacer, porque me parece interesante, sí, y seguramente que ya se están contactando contigo desde o lo legislativo o también el sindicalismo, que está teniendo en estos momentos la CGT una reunión. Desde el punto de vista de abogado constitucionalista, ¿qué es lo que más, no digo te preocupa porque ya lo dijiste, qué es lo que más te ocupa hoy y en el aquí y ahora?
Bueno, lo que más me preocupa es defender primero las condiciones de vida digna del pueblo argentino, y particularmente cuando hay un mundo amenazado por pandemias, por guerras, etcétera, preservar no solamente las libertades civiles y políticas, sino los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es un compromiso al que ningún defensor de derechos humanos puede rehuir o tener vacilaciones. Y por supuesto me interesa y me preocupa hondamente preservar la institucionalidad. Lo digo en todas las requisitorias periodísticas, que para mí defender y ejercer el Estado de Derecho fundado en el sistema de la división de poderes es hoy día una consigna que todo el pueblo argentino debe tener como bandera, porque la otra parte, la que está ahora encaramada al poder, ha tirado por la borda todo lo que refiere al Estado de Derecho y a su piedra basal, la división de poderes.
¿Temes a una represión?
Hola.
¿Temes una represión, Eduardo? ¿Temes que haya represión en la calle?
Por supuesto, ya lo anticipó este gobernador jujeño, que tras una infame reforma constitucional provincial dijo que nosotros en Jujuy ya pusimos un modelo que queremos que se aplique en toda la nación argentina. Por supuesto que esto en manos de la actual ministra de Seguridad, del actual presidente de la nación, es una especie de regalo u obsequio, y por lo tanto, claro, allá hubo una represión terrible que reenvía no solamente a los años del 2001-2002, sino también a los años del Estado terrorista. De modo que, por supuesto que tengo temor de esto, por supuesto que uno vela por las generaciones futuras, y por supuesto que quien tenga un compromiso serio y militante con los derechos humanos tiene que sentir un más que razonable temor al escuchar el terrorismo verbal con que se maneja la comunicación desde el poder público.
Y para finalizar, ahora sí, como abogado constitucionalista, ¿tenés la posibilidad de escribir algo en este momento para el presidente electo de los argentinos y argentinas, Javier Milei, en relación a las últimas medidas? ¿Qué le escribirías?
Voy a escribir, pero no para el presidente electo, sino para el Poder Legislativo, Congreso de la Nación.
¿Qué escribirías?
Que es el primero de los tres. Bueno, voy a escribir cómo se debe defender tanto la vida digna y cómo se debe defender la institucionalidad.
Bien.
Y seguramente que lo van a firmar las organizaciones sociales, las entidades de derechos humanos, las personalidades de la política, del derecho y de los movimientos sociales, para que se vea que es una expresión del más amplio espectro del pueblo de la nación argentina.
¿Vos sabés algo, Eduardo? No lo sabía, pero lo intuí. Eduardo Barcesat, como siempre y desde siempre, un placer inmenso. Cuídate mucho. Gracias, Eduardo.
Hasta pronto, que sigan bien.
Cariño, gracias. Maestro. Y estuvimos con él, abogado, constitucionalista, defensor de los derechos humanos. Además, es profesor universitario e investigador con numerosas publicaciones. Estuvimos con el gran Eduardo Barcesat. Auspicio y auspiciará este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Equideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspicio y auspiciará este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la PyME en Banca 258, hablamos de Scalter SRL.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y continuamos obviamente en el aire, en el éter de Radio Cultura en estos momentos. A ver, hay una reunión en este instante, obviamente, una reunión de urgencia que yo les había dicho de la CGT. Lo que está expresando Omar Plaini es que, luego de lo dicho ayer por el ministro de Economía en nombre del presidente de la Nación, es momento de actuar y es momento de tener este tipo de reuniones. Toda la dirigencia, yo quiero decirles, esperaba a las palabras de el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, para hablar. Yo quiero decirles, porque me pasó la semana pasada y esta semana, estaban esperando ese momento y me pidieron: Alejandra, aguardame, que primero queremos las medidas para luego salir a hablar con una base sólida. Por eso que ahora se debaten las distintas posturas y ya va a haber un discurso en común también en torno a la CGT, que ahora se está reuniendo en estos momentos, en estos instantes. Y ahora llega el momento de presentarlo a él para hacer el análisis desde el punto de vista empresarial. Tuvimos al gran Eduardo Barcesat, que creo que como abogado constitucionalista hasta nos dio la primicia de lo que iba a acontecer y de las distintas firmas que iban a haber en consecuencia a este escrito a lo legislativo desde su punto de vista. Y ahora estamos con él para hablar de los basamentos vinculados con lo económico y de la toma de medidas del día de ayer y del impacto específicamente a las pymes, y qué mejor que hacerlo con él, mi referente, en este caso quien ya les dije que ha tomado el bastón de mariscal en torno a las pymes, por consiguiente su palabra me parece sumamente importante. Él es el secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, también es miembro de Fundación Proteger, es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con Raúl Utín. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes Alejandro, un gusto hablar contigo, un gusto de encontrarme en el éter con nuestros oyentes y fundamentalmente poder juntos ir manejando esta situación, este paquete de medidas que realmente es bastante compleja.
¿Cuál es tu análisis de este paquete de medidas, Raúl?
Mira, vamos a empezar por el principio. Globalmente es un paquete de medidas de terror. Se puso el presidente de la Nación, a través de su ministro de Economía, puso en marcha la máquina que él pretendía, la motosierra que pretendía cortar con todas las posibilidades de crecimiento del país. La realidad es que lamentablemente a donde estamos apuntando es que el país va a decrecer, así como él lo dijo, la estanflación va a venir y va a venir rápidamente, y lo más lamentable, innecesariamente, ¿no? Porque nosotros no, de hecho nunca se había aplicado una devaluación del orden del 120%, porque ayer era el 118, sí, pero hoy ya el dólar no está a 800.
820.
Ahora ya está a 820. Entonces ya no es el 118%. Y seguimos para adelante aparentemente en la misma situación. De hecho, el dólar blue ya está a 1150. La situación es muy muy compleja, pero de cualquier manera nosotros sabíamos perfectamente que porque el presidente lo había dicho de esa manera, los ajustes había que hacerlo, y el ajuste monetario ya está en vigencia al 120%, y los ajustes fiscales están produciendo, que son la liberación de los precios. Ahora vamos a tener la liberación del agua, de la luz, del gas, del transporte, la liberación de los combustibles, que sí, ya nos está afectando, la liberación de los precios, que indiscutiblemente, como hemos dicho en otras oportunidades, en este juego del zorro libre, en el gallinero libre, los formadores de precios dijeron esta es la nuestra, y llevaron los precios a niveles exorbitantes. El aceite, la harina, la carne, o sea, elementos esenciales para la vida de la gente, aumentaron entre el 100 y el 200%.
Sí.
No es poco. Lo peor es que con la devaluación que se produjo ayer, los responsables de estos sectores dicen, y no va a quedar ahí, todavía tienen que aumentar más.
Bien. Raúl, te quiero hacer una pregunta, porque el presidente electo y también el ministro de Economía ayer volvió a reforzar lo del 15.000%, que si esto continúa así vamos a llegar a un 15.000% de inflación. ¿Me podrías explicar bien de dónde sale ese número?
Sí, claro. Mira, él habla en estos términos. De hecho, ayer lo habló Caputo también.
Por eso.
Que el litro de leche, que está a 400 pesos, en un año puede llegar a costar 60 mil pesos. La intencionalidad final de esto es asustar a la población, asustarnos a todos nosotros, con que este es el único camino posible. Y en realidad no es cierto. Porque el problema de la Argentina no es un problema económico, sino que es un problema financiero. Hoy tenemos el problema que tenemos que pasar un puente provocado por los últimos dos gobiernos que nos endeudaron en dólares. Después tuvimos el problema de la pandemia, después tuvimos el problema de la sequía, después tuvimos el problema de la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que nos quedó un agujero grande que hay que superarlo, pero tenemos los elementos necesarios y suficientes para superarlo. Lo que pasa es que hay que tomar los caminos que nos lleven a eso. Por ejemplo, hoy hay alternativas, sí la hay, pero quiero explicarte esto de los 15.000%.
Sí.
El señor presidente de la Nación lo que hace es una proyección.
Sí.
Entonces dice, si la inflación ahora está en 40 y mañana está en 50 y podemos llegar a tener una inflación del 100% mensual, si la proyectamos, esto puede terminar en una inflación del 15.000%.
Bueno, eso es cualquiera.
O sea, que se llama interés sobre interés.
Eso es cualquiera.
¿Cómo?
Eso es cualquiera.
Claro, eso es simplemente una proyección matemática. Es simplemente una proyección matemática que, por supuesto, no tiene ningún viso de realidad y ningún sustento económico, sino es un jueguito de proyección matemática, pero sirve para asustar a la gente.
Claro.
De hecho, hoy todo el mundo habla del 15.000%, cosa que es, y disculpando la figura de nuestro señor presidente de la Nación, es una estupidez.
Exactamente. Por eso te lo pregunté, porque es de lo que sea. Y encima ayer lo repitió el ministro de Economía y dio el ejemplo de la leche. Y yo digo de 400 a 60 mil. ¿Y cuál es el parámetro? Bueno, en muchas cuestiones de lo que dijo el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, es cuál es el parámetro de un montón de cosas de lo que dijo. Ahora, adentrémonos a algunas de ellas. Por ejemplo, ahora tenemos un dólar, específicamente una devaluación a 820. Y lo que se dice es que la brecha entre el dólar oficial y el dólar correspondiente a lo que es blue está aproximadamente en un 40%. Por consiguiente, que eso es positivo, te dicen los economistas del gobierno, porque después se haría el último salto, que sería al salto directamente del blue. ¿Cuál es tu punto de vista?
Mira, el blue está manejado por una manga de sátrapas que lo único que le interesa es el negocio financiero. No es un mercado de verdad, es un mercado muy reducido, donde la oferta y la demanda está entre los timberos. Nosotros, los empresarios de verdad, los empresarios que estamos al frente de nuestras fábricas, nos manejamos exclusivamente por el dólar oficial. Compramos por el dólar oficial, vendemos por el dólar oficial y lo único que nos interesa es el dólar oficial. Por eso que no entendemos, no queremos tampoco saber este invento que hace que hoy tengamos una devaluación del 120% en las empresas paradas. Bien. Esto es lo más grave que está pasando hoy. Hoy los negocios están cerrados porque no tienen precio a qué vender. Nosotros estamos parados porque no recibimos materia prima, porque nadie sabe cuál es el verdadero valor de las cosas. A tal punto, te lo digo, que por ejemplo, se creó un nuevo impuesto país. El impuesto país, que es el impuesto a las importaciones, ahora va a estar en el 17,5%.
Sí.
Pero, oh sorpresa, ahora tenemos un impuesto a las exportaciones industriales y regionales.
Sí.
¿Cómo? Nos habían dicho hasta hace 15 días o 20 días que nosotros teníamos que prepararnos para exportar, porque el país necesitaba de las industrias para poder traer dólares al país, que es el problema que tenemos, porque tampoco es cierto que el país no tiene plata. El país lo que no tiene son dólares, pesos le sobran. Lo que no tenemos son los dólares necesarios. Para tener los dólares hacía falta exportar. Entonces nos dijeron, prepárate para exportar. Muy bien, nos preparamos con todo para exportar. Ahora tenemos que pagar, a partir de hoy tenemos que pagar el 15% para exportar. Conclusión, cuando vos vas a exportar, cobrás con el dólar de 800 menos el 15%.
Sí.
Pero cuando a la vez vas a importar la materia prima, lo haces con el dólar de 820 más el 17,5. Conclusión, tenés un salto entre un dólar y el otro de más del 30%.
Por consiguiente, no hay negocio.
No, esto es un industricidio. Esto lleva directamente a que no puedas competir, a que no puedas trabajar, a que te pincharon absolutamente el mercado interno, porque destruyeron a los verdaderos consumidores. ¿Quiénes son los verdaderos consumidores? La clase media, los trabajadores, los profesionales, todos nosotros. Porque en general los sectores, las multinacionales y los sectores ABC1 compran sus bienes en otras latitudes.
Exactamente. ¿Sabes qué?
Sí, perdón.
No, continúa con lo cierto.
¿Cómo?
Continúa con lo cierto. ¿Lo cierto?
Lo cierto es que la situación de la caída del mercado interno va a terminar con la destrucción de muchas, muchas pequeñas y medianas empresas que son, como siempre lo decimos nosotros, el 99,4% de las empresas del país, y van a dejar un total de desocupación, lo que significa la rueda del carro que empieza a caminar hacia atrás. Porque más desocupación significa más caída del mercado interno, más caída del mercado interno significa más desocupación, y así van logrando ese objetivo. ¿Cuál es su objetivo?
¿Cuál?
Que no haya industria, porque la industria es la que gasta dólares. El campo es el que produce los dólares, y en la teoría de estos muchachos, la industria es la que los gasta. ¿Por qué? Porque la industria es la que necesita los insumos importados.
Sí. Ahora, en relación a todo lo que estás diciendo, Raúl, por un lado, el presidente electo dijo, córtenme parte de un brazo si coloco impuestos. Yo hoy estaría colocando impuestos, lo dijiste, el impuesto país, y se vienen más cuestiones también. Aparentemente, lo último que se habría establecido con respecto al impuesto a las ganancias se estaría dando de baja, lo cual supongo que debería pasar nuevamente por el Congreso. Después también, me da toda la sensación a mí que nació un nuevo relato, que es el relato de la era Milei, en donde presenta 60 variables como los 15.000% de inflación, si se continúa de esta manera, ¿para qué? Para ejecutar el ajuste y el shock que está llevando a cabo. Y después, con una remera que se está poniendo de que no hay plata, que esto también vos estás diciendo, no es que no hay plata, no hay dólares. Y en donde este relato fue al ajuste, primero a la casta, después la casta. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿por qué los ministros no cobran menos? ¿Por qué el ministro de Economía no da un gesto y dice cobro menos? ¿Por qué la casta no cobra, ya que genera toda una serie de movimientos? ¿Por qué ellos directamente no cobran?
Es un tema interesante analizar, porque primero el señor presidente de la Nación dijo, no es presidente electo, te corrijo, ya es presidente de la Nación. El señor presidente de la Nación dijo, el ajuste lo va a pagar la política. Después cambió, el ajuste no lo va a pagar la política. El ajuste caerá sobre el Estado y no sobre el sector privado. Antes era, el ajuste lo va a pagar la política y no lo va a pagar el pueblo.
Sí.
Ahora el asunto es, el ajuste lo va a pagar el Estado y no el sector privado. Ahora, cuando vamos a los bifes, resulta que el Estado no se ajusta prácticamente nada, porque todo ese ajuste que hicieron de bajar a 9 ministerios, de bajar a 54
claro.
secretarías, solamente le representa en el PBI el 0,004%. O sea, es unas 4 centésimas le representa de un punto, cuando ellos quieren bajar 5. O sea, todo eso es piripipí para seguir diciéndole a la sociedad que están haciendo un ajuste de shock. Pero en realidad, a la hora de los bifes, el ajuste hay que hacerlo sobre realmente sobre lo que tiene importancia, sobre lo que está pesando. Lo que está pesando, y por qué te digo que hay otras alternativas. ¿Cuál es el manejo que está planteando? Y verás en mi pregunta los signos de interrogación.
Sí.
¿Cuál es el cambio que está planteando el señor presidente de la Nación para controlar la exportación granaria? Que todos sabemos que un 50% se fuga vía fronteras. Que los barcos pasan a través de el puerto de Montevideo y ahí se cambian los papeles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto es lo que se fuga a través de las fronteras?
Sí.
¿Cuánto es el control que tenemos sobre las mineras? Yo te puedo asegurar que ahí hay 100.000 millones de dólares anuales que se están yendo a otros canales.
A ver, Raúl.
Y ahí está el verdadero meollo de la cuestión. Pero para eso hay que tocarle la cola al león.
Para sincerarnos, el Ministerio de Economía hoy está manejado por una consultora, que es Anker, sí, la consultora de Luis Toto Caputo. Luis Toto Caputo puso a su socio con él y luego puso a Santiago Bausili como presidente del Banco Central. Ahora, explíquenme, ¿no llegaban para desbaratar las LELIX? ¿Qué dijeron ayer correspondiente a las LELIX? ¿Me lo podés explicar?
No. También se refirieron específicamente a eso y ya estuvieron trenzando con los bancos para que siga la joda, vamos a hablarlo claramente.
Sigue la timba financiera, la sigue medida. La timba
financiera, porque Caputo es eso.
Adoptada ese,
Caputo
esa.
No es ministro de Economía.
Vos decís, Caputo, por ejemplo, en un momento dijiste dólar. Bueno, dólar hoy la maneja Marra, la familia Marra, Ramiro Marra.
Claro.
Eso es financiero, es timba financiera. Era obvio que no iba a haber un solo tipo de cambio. Tampoco cuando dijeron voy a colocar un solo tipo de cambio, porque para timbiar es necesario continuar de esta manera. Ahora, el otro de los puntos, por algo y la reunión fue con los bancos, obviamente. El otro de los puntos está en el campo. Nicolás Yo me encantaría preguntarle a Del Pino, ya que lo abrazó tanto en el Teatro Colón, ¿qué piensa ahora sobre las retenciones a las economías regionales? Porque eso también afecta a las pymes. ¿Vuelven las retenciones a las economías regionales?
Pero por supuesto. Los muchachos se reventaron para lograr poner el vino en
claro.
el mundo. Se reventaron, viajaron con la botellita en la valija. Para ir a exhibir las botellas de vino en todo el mundo, se llevaron premios internacionales y qué sé yo, ahora no lo pueden vender porque pierden absolutamente
Exacto.
competitividad.
Exacto.
Pero lo que es más grave, yo ya no puedo entender cuánto queda del discurso primigenio del presidente de la Nación.
Nada.
No queda nada. Entonces, el Banco Central, que tendría que haber sido independiente, bueno, el Banco Central tenía que desaparecer.
Dinamitado, no queda nada.
El puesto tenía que ser independiente, ahora no, ahora es lo mismo. Es lo mismo el Banco Central que el equipo económico.
Sí.
De la dolarización no se habla más.
Sí.
Desapareció la dolarización.
De un solo tipo de cambio tampoco.
No hay más un solo tipo de cambio. O sea, de los conceptos...
De la eliminación de la casta tampoco.
Que dieron lugar la casta. No quedó nada. Ahora resulta que el ajuste que lo iba a pagar la política, lo terminamos pagando cada uno de los hijos de vecinos que somos. Lamentablemente
Raúl,
tenemos que prepararnos para esto.
Yo antes de despedirte te quiero hacer una pregunta para finalizar. El presidente de los argentinos, Javier Milei, lo que dijo es: si no hacemos esto, vamos a una hiper. Palabras casi textuales adoptó ayer, que grabó dos veces, casi tres, hasta a mí me llamaron, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Y al final hay que fijarse en todas las reformas, porque la verdad que no dijo mucho. Pero bueno, dijo todo para el ajuste. Pero también volvió a repetir este tema, que si no es esto, que es lo mejor para el país, es hiperinflación. Si no es esto, ¿es hiperinflación? La primera de las preguntas que te hago. Y la segunda de las preguntas, si no es esto, ¿qué se podría hacer como alternativa desde tu punto de vista?
Bien, muy buena pregunta. Es un poco larga la respuesta porque son muchos temas. Pero indiscutiblemente, primero, estamos lejísimos de una hiperinflación. De hecho... la primera semana de noviembre la inflación estaba cediendo al 2% semanal, o sea, íbamos a una inflación de entre el 7 y el 8%. Ellos la están llevando arriba del 12%. ¿Qué pasó? ¿Por qué aumentó ayer la carne 43% en un solo día? ¿O las vacas empezaron a comer pasto más caro? ¿Empezaron a tomar sol más caro o es el costo del agua que acaba de aumentar?
Clarísimo.
Pero lo cierto que ayer aumentó la carne, hoy en la carnicería el kilo de lomo valía 10.000 pesos.
Sí, sí, 12.000.
Entonces, ¿cómo es esto? ¿Por qué el aceite General Dehesa, y vemos nombre y apellido,
sí,
aumentó casi el 200%?
Sí.
¿En función de qué? Le cambió el precio de la soja, le cambió el precio de magolla.
Uh-huh.
Acá los precios cambian en función de que tienen la sartén por el mango y el mango también. No es cierto que acá hay una inflación por demanda, porque están sobrando pesos y toda la explicación estúpida que hizo ayer el ministro de Economía, refiriéndose a que el problema que tenemos acá es la alta emisión.
Sí.
No, por el contrario, acá nosotros lo que necesitamos es tener más oferta, darle más trabajo a nuestras empresas. Cada día estamos pidiendo más y mejor trabajo.
Bien.
Lo que sucede al revés, que la demanda no tira. Estos muchachos quieren dar vuelta a todo para encontrar las excusas necesarias para convertir el país en un país netamente exportador de materias primas, o sea, primarizándolo, vamos a exportar hidrocarburos, vamos a exportar granos y vamos a exportar minería. Pero ese país que están dibujando, que en definitiva es el país que le gusta a Milei, a nuestro señor presidente de la nación, que es un país para 15 o 20 millones de habitantes, pero hoy somos 47.
Sí, deja 20 millones afuera.
Hacemos con los 25 millones restantes.
Los deja afuera.
Ahora te contesto la segunda parte. ¿Cómo se puede solucionar esto? Controlando los sectores de poder que corresponden. Nosotros somos pitch, nosotros la vemos pasar, estamos en la tribuna. Lo que hicieron ahora es castigarnos a todos para que no consumamos, pero los grandes formadores de precios, imagínate que todo el supermercado hoy son 7 firmas, nada más que 7 firmas. Esto lo dijimos 20 veces durante nuestro programa. Son pocas las firmas que hay que controlar y hay que manejar para establecer realmente el precio, que es igual a costo más rentabilidad. Mostrame los papeles, papá, mostrame los números y, vamos, y yo te acepto que aumentes hasta un determinado límite. ¿Por qué? Porque en Europa el mismo supermercado francés tiene la obligación de no marcar más que el 7%, y acá es indefinido el número que marcan. La cosa es muy difícil, así no se sale.
Excelente.
Controlemos a los grandes, controlemos a los grandes y los chiquitos se alinean solo.
Qué pena que no seas ministro de Economía. Un cariño muy grande, Raúl Lutín, abrazo inmenso.
Hasta cualquier momento, gracias por tu llamada.
Gracias, Raúl. Y estuvimos con él, secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estuvimos con Raúl Lutín. Y hoy analizamos las medidas desde un punto de vista constitucionalista, desde un punto de vista económico de quienes pisan el territorio. Ojalá que los políticos también lo hagan. Bah. Mis amores, nos encontramos el próximo martes y miércoles de 13 a 14, obviamente haciendo Banca 258. Chau, gracias, los amo.
Banca 258, con Alejandra Piaggi y Raúl Lutín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.